Mi perra vida, temporada 2025, episodio 33. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta ocasión tendremos un relato que se llama Superman ha muerto. El poema de David Huerta, en realidad una prosa poética que se llama En la pirámide. La reseña del libro Mandíbula de Mónica Ojeda, quien tenía muchas ganas de leer. Una frase robada de Carlos Salvaguante de su última novela. Y en el bonus track, un poema de Sara Uribe que se llama Knockout Técnico. Bienvenidos. Superman ha muerto. Las primeras planas de todos los periódicos y revistas publicaron la foto. Por supuesto, absolutamente todas las redes sociales desbordaban por la noticia. Tras casi 2 años de una inexplicable ausencia, que inicialmente asumieron al fracaso de su última película, por fin aparecía Superman. El escándalo era mayúsculo, apenas reconocible. El otrora hombre arquetípico de la nación que lo acogió, se le veía con una barba rala de semanas. Demasiado, lo que le confería un aspecto tétrico a su piel grisácea. El cuadro remataba con el superhéroe tirado en el suelo con un torniquete en el brazo y una jeringa colgando de su vena. Sus nuevos patrones estaban más que satisfechos por la pólvora mediática que habían regado alrededor de la mayor marca registrada de sus odiados y amados socios comerciales. La conmoción había alcanzado las altas esferas de la Casa Blanca y, tal como se esperaba, su principal inquilino, en otro de sus pueriles arrebatos, escribió en su red social que, dado que Superman no había nacido en la Tierra de la Libertad y dado que su comportamiento va en contra de los valores de tan elevada sociedad, se le revocaba su residencia y se le impedía su estancia en el país que tanto le había dado. Ahora que el superhombre perdía el amparo de sus antes protegidos, sus jefes en el lado mexicano de la frontera tenían luz verde. Apenas habían dado los resultados que confirmaban su reelección, y contraviniendo todos los consejos, el próximo presidente decidió organizar una fiesta como en los viejos tiempos. Tras las fotos de protocolo con magnates tecnológicos y su prefabricada familia, tal y como supiera de memoria la lista de Epstein, se encargó de invitar a sus socios reales a una mansión que no se sabía bien a quién pertenecían, pero se rumoraba que era del capo del monopólico cártel que, una vez cruzando el río Bravo, se encargaba de la distribución y venta de los principales bienes ilegales. Drogas, piedras preciosas y seres humanos. Líderes demócratas y republicanos, millonarios de todas las industrias, terratenientes que fuera de esas paredes cruzaban guerras intestinas por el territorio, aquí brindaban cordialmente por el brillante futuro de los que negociaban al margen de tratados comerciales con el recién llegado presidente. Si eso no fuera suficiente motivo de euforia, el rumor de que Superman sería el invitado especial de tal festejo le confería a la celebración mayor entusiasmo. Antes de su esperada aparición, el superinvitado estaba en una de las estancias de la mansión que el reelegido presidente había dispuesto para platicar con él, el cual, además de insistir en la importancia de hacer nacer a la nación que le había dado abrigo y fama, le pareció prudente explicarle la naturaleza de la gala y lo que ahí vería, para evitar sinsabores. Al término de la conversación y antes de dirigirse al salón principal donde los esperaban, conminó al superhéroe a inhalar cocaína para ir poniéndose en ambiente. Superman se negó en automático. Pero cuando observó a su anfitrión hacerlo 2 veces seguidas con bastante maestría, se animó a dar ese paso. Ya con la euforia y excitación al límite, el hasta entonces aburrido y puritano Superman fue el alma de la fiesta. Todo cuanto le ofrecieron aceptaba. Incluso se percató de que la estandarizada heterosexualidad que se autoimponía como Clark Kent le había impedido explorar facetas más innovadoras del placer erótico. Las palmas de su debut en sociedad fue el concurso de inhaladas, en la que le arrebató el campeonato que por décadas había detentado su anfitrión, ya que no contaban con el hecho de que así como su superaliento podía apagar hectáreas de incendios como si fueran las velas de un pastel, el fenómeno inverso le permitió inhalar cantidades ingentes de cocaína, lo cual también dio fin a la fiesta, ya que se terminó hasta las reservas que hubieran servido para sobrevivir hasta el fin del mundo. Y a él lo dejaron girando alrededor del globo terráqueo por un par de días continuos, alterando las corrientes de aire y provocando destrozos mundiales por tifones y huracanes nunca vistos. Pero fuera de eso, el festejo por hacer grande a la nación otra vez había sido un éxito. Grandes negocios se forjaban en tales eventos, y para Superman no fue la excepción. Algunos días después, y bajo su disfraz de Clark Kent, recibió un mensaje de texto de sus amigos mexicanos. Lo invitaban a una carne asada. Le explicaron que era como la fiesta donde se conocieron, pero más divertida. Querían proponerle un negocio. A las pocas semanas, los sábados por la mañana, Superman transportaba materias primas de un lado al otro del mundo. Llenaba almacenes fastuosos en la Tierra de la Libertad, lo suficiente para abastecer el mercado por años. En los 4 sábados del primer mes de su acuerdo comercial, habían movido toda la droga de un año, sin inconvenientes, sin sangre de por medio y con mejores márgenes de ganancias al no sobornar a centenas de gobernantes alrededor del mundo. El negocio había cambiado radicalmente y lo controlaban ellos. El nuevo modelo de negocio también tenía sus retos. Abastecer el superconsumo de Superman no era tarea fácil, y conforme la adicción aumentaba era físicamente imposible darle abasto. Así que viendo este reto como área de oportunidad, sus químicos comenzaron a trabajar en formulaciones que solo alguien de otro planeta toleraría sin morir, ya que multiplicaban por miles su potencia. Así una raya que Superman inhalaba como un ser humano convencional era suficiente para abastecer a varios miles de clientes por semanas. Habían logrado una combinación tan potente que 1 o 2 gramos podrían diluirlo para tener incontables dosis, facilitando su comercialización, pensando en el momento en que su nuevo socio ya no les fuera de utilidad, lo cual sabían iba a ocurrir tarde o temprano. Durante casi un año, la asociación de Superman con el cártel mexicano había sido un éxito. Al tener abastecimiento en niveles máximos, los distribuidores lograron bajar los costos y aumentar la oferta, democratizando su consumo que se triplicó. Sin embargo, el ahora presidente veía cómo sus ingresos en sobornos habían bajado drásticamente, y cuando el servicio secreto le informó del trabajo de fin de semana de Superman, se enfureció tanto que le marcó de inmediato a la presidenta mexicana, para que pusiera orden en su casa o se atenía a las consecuencias. A lo que, como siempre, la presidenta obedeció y le marcó a los empresarios de la frontera en el lado mexicano para que lo arreglaran cuanto antes. Los jefes del cártel, como siempre, ya tenían todo contemplado. No necesitaban más a Superman. La nueva formulación que desarrollaba un exprofeso les abriría nuevos canales de distribución, y con el dinero que se ahorrarían en alimentarle el supervicio al socio, el balance sería, como siempre, muy positivo. Superman ya se había habituado a inyectarse todos los sábados por la tarde, después de cumplir sus diligencias, así que administrarle una nueva fórmula no fue tarea difícil. La inclusión de dosis pequeñas de kriptonita que le llegaban directamente al torrente sanguíneo lo dejaban dócil como un gatito recién alimentado, mientras experimentaba las reacciones más extrañas de toda su inmortalidad. La tercera dosis de ese sábado de trabajo tenía una cantidad excesivamente alta de kriptonita, así que cuando perdió el conocimiento tomaron la foto que recorría el mundo. Y cuando el supercorazón no toleró más la sustancia que lo envenenaba, ocurrió lo inimaginable. Superman murió. Los periodistas y agencias de gobierno se encargaron de destrozar su imagen ante la sociedad, y los coyotes despedazaron su cadáver al encontrarlo abandonado en el desierto fronterizo. Y, como siempre, vivieron felices para siempre. la pirámide. David Huerta. El vértigo de las alturas lo envolvió. Punzadas en las corvas, cosquilleos, un velo sedoso de mareo. Estaba en la punta de la pirámide. El ascenso había sido laborioso. El sobrepeso lo atormentó minuciosamente en cada escalón. Se miró la punta de los zapatos. Luego examinó sus manos, sucias de polvo y del sudor que le había goteado del rostro. No quería mirar alrededor, ni mucho menos las alturas, diáfanas y azules, de ese mediodía deslumbrante. Sabía perfectamente lo que le sucedería. El vértigo lo doblaría al punto del desmayo. Un susurro apenas oíble lo distrajo. Pensó en una hoja desprendida de los árboles que veía en esos momentos allá abajo. Pero no era una hoja, era un colibrí. El diminuto pájaro estaba a menos de un metro de su cara y parecía verlo directamente a los ojos. «Imposible», pensó, «estoy soñando». La microscópica voz del ave le dijo que sí, que estaba soñando. Que no era ese hombre obeso y asesante, que casi se había odiado a sí mismo durante los agónicos interminables minutos del ascenso. Que era alguien diferente. Alguien con responsabilidades sublimes. Dejó de escuchar al colibrí y miró hacia lo alto, hacia el sol rojo de sangre. Y sintió en la mano el volumen afilado de la obsidiana y descubrió alrededor, en medio de un temblor de miedo, los rostros de los vencidos. Mandíbula, de Mónica Ojeda. Al perro más flaco se le cargan más las pulgas. Decimos para referirnos a que al más desprotegido le tocan más los palos. Y en Mandíbula, la autora nos lleva por el camino de una maestra que es pateada primero y figurativamente por su madre, y luego de manera carnal por sus alumnas, hasta que un día, cansada del acoso, decide tomar cartas en el asunto y así da inicio a la novela. A través de personajes que inicialmente son arquetípicos de los extremos socioeconómicos de una sociedad altamente castiza, se representan las injusticias históricamente impostadas, donde además de la maldad, se muestra una complejidad que me parece fantasiosa, cayendo así en el realismo mágico moderno, ya que las alumnas malditas de un colegio profundamente elitista del Opus Dei, una perogrullada, se acercan a un misticismo sustentado en la literatura. En tales circunstancias, las situaciones y sus personajes son complejos y juegan constantemente con los límites materiales e intangibles, insertándonos en una fantasía oscura. Esta novela solo me hace aumentar mi admiración para los docentes que lidian con adolescentes, algo así como trabajar al borde del precipicio. Frase robada. Carlos Salvaguante. Caigo en las garras de uno de los enemigos más insidiosos que puedan tener las personas de mi edad. El hubiera. Bonus track.
Knockout técnico. Sara Uribe. Para Humberto Valdivieso. Ceñidos ambos contendientes, comparecieron en medio del circo, levantaron las robustas manos, acometiéronse y los fornidos brazos se entrelazaron. La Ilíada, canto 23, verso 676. A. Los boxeadores no podrán usar sus propios guantes. Yo siempre quise echarlo todo a perder. Darle la espalda al contrincante y antes del conteo, entre los vértices del cuadrilátero y el borde del ring, antes del conteo, tirar la toalla. Amaestradas las suertes del boicot, artera la coartada antes del derribo, flagrante el bajo golpe a ojos de referee preciso, mal colocados los vendajes, personas y cosas, nombres que se pierden. La pelea ya está vendida, le dije al invisible de mi manager. Yo siempre quise apostarlo todo en contra mía. B. Los asaltos deberán ser de 3 minutos. Yo nunca quise estar contra las cuerdas. Breve rotación la de torso y cadera, las del reloj desechables agujas. Jamás por estrategia tuve esa línea, ese impacto horizontal en los nudillos, abrazar al adversario, cordaje, empuñadura, ser mi propio sparring, redoblar girando sobre sí el castigo. Yo nunca de la lona levantarme quise. Yo jamás la otra mejilla. Sí. Si el boxeador cayera. Si derribado a golpe limpio, nuca y tercera cuerda. Si allanados los lindes, ya por rostro el asedio, espesura los bordes, traspiés los vencidos. Si al escupir la esquina, referee el competidor, segundo el fracaso. Si malas noticias, el pesaje, el antidoping, el veredicto. Si la voz en off solo repite, el golpe que no ves es el que te tira, el golpe que no ves es el que te tira. Este golpe, el que no ves. D. Queda prohibido al cerrar el puño. Yo no quiero noquear a mi adversario. Quiero pegarle, alejarme y mirar cómo le duele. Yo quiero su corazón. Joe Frazier. El cuarto asalto estaba vacío. Louis Vacant. Puños al frente, así recordaríamos esos años. Intacto el odio y el rencor contra el púgil. El enemigo, no habría derrotas, acaso la tardía cobranza de los duelos, infatuaciones, vilipendios. Todo extemporáneo, todo irredento, todo dispuesto, la afición de luces, las mandíbulas, el escenario, ese proclamar de otro el estropicio. Habría sí enumeraciones, perseguirlo sin pausa, cortarle los ángulos, una locomotora subiendo una cuesta, uno, dos, uno, dos. No digamos ya habernos rendido, no digamos, no pidamos esquina, tregua, anfetaminas. No ahora que todo palpita, todo intacto aún sin suceder, todo por verse. En lenta cámara el vapuleo, ambas cejas ya sangrantes, ruidos de combate, rechinar de las botas que se deslizan por la lona, sonidos mates de los golpes, gritos y suspiros de la gente. Señalar que esto ocurrió 59 segundos, asalto número 14, hace ya muchos nombres, personas o cosas, ese ligero temblor que se pierden, ese rehusarse, esto está sucediendo en la austeridad de lo visible, esto está por ocurrir. Una avalancha de golpes rematada con un derechazo corto a la sien, una fiesta con ese humo en el aire, así recordaríamos esos años. Vamos, hombre, mantén alta la guardia, acércate con las dos manos, del cuerpo a cuerpo líbrate, más cerca, con las dos manos, vamos, baila alrededor de tu adversario, muerde, pega primero.